1. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles en directo un día más, ahora desde nuestros estudios en Elche, con un saludo a todos los que nos escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó. Por cierto, que hoy vamos enseguida a poner el foco precisamente en el Alto y medio Vinalopó, que están en alerta naranja. Después sabremos también que se establece una alerta naranja también para la zona del Baix Vinalopó para esta noche. Así que vamos a hablar de todo ello y llamada desde aquí a la precaución caso de que se empiecen a producir fuertes lluvias. Este va a ser el primero de los contenidos de nuestro programa. Tendremos como invitado especial al subdelegado del gobierno en la provincia de Alicante, a Juan Antonio Nieves. Después abriremos nuestra consulta de salud dental con la doctora Esther Sánchez. Nos vamos a trasladar hasta los preparativos de Alicante Gastronómica y vamos a hablar con uno de los críticos gastronómicos más importantes y temidos de nuestro país sobre la tortilla de patatas. Ahí lo dejo. Llegará también nuestro rincón literario con David Reche y una invitada hoy muy especial para hablar de literatura y, por supuesto, la ronda de playas, las noticias del deporte y las de actualidad general. Todo esto es lo que tenemos para compartir. Es un placer acompañarles. Las 12 y 21 minutos. Diego Samper en el control técnico y de sonido. Delante del micro una servidora, Maite Vilaseca. Mil gracias por estar ahí. Un consejo y la previsión del tiempo.
La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en Elche, José María Buc 16 y en ofielche.es.
Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones, ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspe y Novelda, Pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo.
Estamos a viernes, tenemos un fin de semana amplio e interesante por delante y queremos saber qué tiempo vamos a tener. Así que consultamos con Jorge Miralles, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, evidentemente que no estamos a viernes, ¿eh? Que teníamos ahí la grabación todavía del podcast del tiempo con Jorge Miralles del viernes, pero no, obviamente. Bueno, estamos a lunes, ahora sí que tenemos en directo a Jorge Miralles y efectivamente le saludamos. Jorge, bienvenido, buen lunes, buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, ¿tenemos lluvia, no tendremos lluvia? ¿Cómo se presenta la semana?
Pues mira, de momento hoy se presenta complicado. Por ahora, de momento, para la tarde se esperan algunos chaparrones, algunos chubascos tormentosos. Tenemos aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Pero la cosa parece que se va a complicar de cara a la noche y madrugada y las precipitaciones van a ir a más. De hecho, AEMET nos acaba de poner en aviso naranja a partir de las 9 de la noche y hasta mañana a las 8 de la mañana, porque las precipitaciones podrían, esto siempre es, hay riesgo de que pudieran llegar hasta los 60 litros por metro cuadrado en una hora y durante toda la madrugada acumular hasta 100 litros por metro cuadrado. Como digo, no es una seguridad, esto es un riesgo que hay y bueno, ya serían palabras mayores.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pase esta noche y madrugada y a partir de ahí, ¿qué esperamos?
Bueno, pues mañana todavía tendremos algo de inestabilidad, algún chubasco puntual, ya poquita cosa quizá durante la mañana, pero en general vamos a tener los próximos días nubes y claros, más presencia del sol que de las nubes, temperaturas suaves, en torno a los 25 grados las máximas y mínimas que volverán a bajar para el miércoles jueves en torno a los 18 grados en la ciudad y en zonas del campo incluso se volverán a acercar a los 15 grados. Pero vamos, ambiente ya mucho más tranquilo.
El viernes nos cuentas entonces cómo va a seguir la cosa.
Perfectamente, hasta el viernes.
Un abrazo, feliz semana.
Igualmente.
Verano e invierno, disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas, más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. En todas las épocas del año, frío o calor, por experiencia y garantía, Electrofred. Infórmate en electrofred.com.
Les venimos contando desde primera hora de esta mañana cómo los ayuntamientos de Villena, Elda, Monóvar, Pinoso y Petrer han decretado la suspensión de las clases en todos sus centros educativos ante esa previsión de fuertes lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología, que ha establecido nivel de alerta naranja en el interior de la provincia de Alicante. En Villena, además, se ha establecido el cierre de parques, jardines, el cementerio municipal y la cancelación de todas las actividades al aire libre. En Elda se ha adoptado también esta medida, ordenando el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas, también en Monóvar y en Pinoso. En Petrer también se cerrarán las instalaciones deportivas, hoy están cerradas, así como la suspensión de clases. Todo esto por una situación de alerta naranja emitida por AEMET, que además esta noche se va a activar también en Elche a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana de mañana martes. En esta situación están muy pendientes también, por si hubiera que actuar de alguna manera, desde la subdelegación del Gobierno en la provincia de Alicante. Saludamos a su subdelegado, Juan Antonio Nieves. Juan Antonio, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Muy buena.
En primer lugar, y porque bueno, se ha hablado tanto, ¿no?, desde la DANA, subdelegado, que a mí me gusta dejar conceptos básicos claros, y aunque parezca que todos lo sabemos, pero cuando se establece por parte de AEMET una alerta naranja, como en este caso por fuertes precipitaciones o previsión de fuertes tormentas en una zona concreta de nuestro territorio, ¿cómo se actúa?
Sí, efectivamente, mire, como bien ha comentado, ya la mayor parte, en este caso de la comarca del Alto y Medio Vinalopó, de acuerdo con las zonas de previsión meteorológica, que en la provincia tenemos tres, en este caso donde se integra la comarca sería el litoral interior, la mayor parte de la comarca, pero también está el litoral norte y por supuesto el litoral sur. A las 9 de la mañana ya manteníamos una reunión de seguimiento de este episodio de lluvias intensas, que por ahora de forma más acusada está afectando en Castellón y en Valencia. Indicaban que la previsión era que esta tarde la zona central del Golfo de Valencia se podía ver especialmente afectada, y en nuestra provincia estamos muy alertas, estamos en seguimiento, porque también estamos en alerta naranja tanto en ese litoral norte como en el interior. Y amarillo se quedaría el litoral sur. Por ejemplo, en Torremanzanas, ¿no?, en la comarca, se han llegado a registrar 63 milímetros. Tengamos en cuenta, ¿no?, lo que comentabas, el aviso naranja. ¿Qué supone? ¿Qué supone un aviso naranja? Supone que tenemos que estar preparados, hay que tomar las precauciones, mantenerse informado de la predicción meteorológica de la forma más actualizada, porque se pueden producir daños graves a personas y a bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas, en este caso, al fenómeno. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta porque se trata de un fenómeno cambiante.
Juan Antonio, ahora mismo, ¿qué información le llega a usted de si está lloviendo y cómo está lloviendo? Pues tomemos como referencia, ya que estamos en el Alto y Medio Vinalopó, Villena, Elda, Petrer.
Sí, no me han registrado que se estén produciendo incidencias por las lluvias. Yo creo que aquí lo es importante, lo fundamental, es que se está trabajando con mucha anticipación, porque ayer ya hubo una reunión a las 4 de la tarde, más tarde a las 9, hoy a las 9 de la mañana también, y en ese sentido creo que hay que trasladar que las administraciones, la Generalitat y en este caso desde el Gobierno de España, se está trabajando con una coordinación total y plena en esta emergencia. Creo que es importante siempre trabajar con tiempo, ¿no? Los ayuntamientos también han recibido por parte de la Generalitat un aviso especial, que es quien lo emite por ser la responsable de la emergencia, y le ha permitido, como se avanzaba, ¿no?, en la entradilla, que le ha permitido tomar medidas preventivas como la cancelación de clases, las actividades, el cierre de instalaciones deportivas, etcétera. Hay que seguir esas indicaciones de emergencias, informarse a través de los canales oficiales, extremar las precauciones en carretera, por lo tanto evitar cualquier desplazamiento en la medida de lo posible, así como priorizar el teletrabajo. Y por nuestra parte, ¿no?, desde la subdelegación, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están a disposición de la emergencia, alertados, todos los efectivos de Policía Nacional, por supuesto de Alicante, pero también de las comisarías de Denia, Alcoy, el DAPETRER, Benidorm, Elche, Orihuela, así como la Guardia Civil, sus cuatro compañías, la de IBI, la de Calpe, la de San Vicente y Torrevieja, que integran los 38 puestos de la Guardia Civil en nuestra provincia, están plenamente alertados y preparados para actuar.
En ocasiones, subdelegado, ocurre que, bueno, cuando se establece estas decisiones o los ayuntamientos emiten estos decretos de cierre de parques, de cierre de instalaciones deportivas, de cese de la actividad al aire libre, de cierre de los colegios, a ver, se genera también una cierta polémica, porque, claro, ocurre y lo vimos nada más empezar el mes de septiembre, que acababa de empezar el colegio, que, claro, decían, bueno, pues si es que han quedado tres gotas y media. ¿Cómo se puede establecer ese margen entre lo que es un exceso de celo o una medida de seguridad adecuada?
Sí, efectivamente, es razonable que eso suceda, pero en este caso, desde los organismos responsables, pues hay que trasladar que los fenómenos son cambiantes, por lo tanto, hay que estar alerta y las medidas preventivas en la medida que son preventivas y no se puede saber, porque las predicciones no son de un 100%, pues se ven obligados a los responsables a tomar esas medidas que yo considero acertadas.
Bueno, hemos hablado, oye, yo le he empezado preguntando sobre todo por las zonas que ahora mismo ya están con esa alerta naranja, zonas de medio y alto Vinalopó. Para esta noche también se ha activado alerta naranja, en concreto en el caso de Elche. ¿Tiene usted información de qué se prevé para Crevillent y Santa Pola?
Sí, efectivamente, la alerta naranja sigue activa durante todo el día. Durante todo el día de hoy, tanto en el litoral norte como en el litoral interior, y por lo tanto tenemos que estar, en este caso, en el litoral sur. Esa zona parece que también, porque claro, es posible que las nubes al moverse cambien, por eso, aunque en el litoral sur fuese amarillo, tenemos que estar también preparados para un posible cambio de naranja.
Consejos a la población en general. Sabemos que, bueno, la radio en estos casos juega un papel importantísimo. Nosotros vamos a estar informando puntualmente en todo momento, sin alarmismo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene que llover, pero sin esa alarma, ¿no?, que a veces se genera, y sobre todo, lógicamente, después de lo ocurrido en La Dana o hace algunos años más en la Vega Baja. ¿Cuál sería entonces el mensaje del subdelegado del Gobierno a la población?
Sí, importante, fundamental, que hay que seguir las indicaciones de emergencia, hay que informarse a través de los canales oficiales, por supuesto la web del 112 o el Twitter del 112, la aplicación de avisos, hay que seguir los canales de la EMED para informarse a través de canales oficiales que sean certeros, extremar, por supuesto, las precauciones en carretera, hay que evitar en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios y mientras esté activa en este caso una alerta, pues priorizar en la medida de lo posible también el teletrabajo en aquellos que se pueda desarrollar.
Pues con esas medidas nos quedamos, recordando a todos los oyentes que tienen todos esos canales de comunicación. En este caso hay que hacer también un buen uso de las redes sociales en positivo, con esas vías institucionales que son las que nos van a informar correctamente, y toda precaución siempre es poca, pero eso sí, con cabeza. Muchísimas gracias, Juan Antonio Nieves, subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante. Esperemos que al final pues sea una jornada tranquila y también que esa alerta también naranja que se mantiene en esas zonas de medio alto Vinalopó, y también ahora llegará esta noche a las zonas de nuestras comarcas más al sur, que todo sea correcto y que no hay que lamentar absolutamente nada. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Hasta luego.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
La institución ferial alicantina IFA se va a convertir entre el 3 y el 6 de octubre en el epicentro de la actividad, actualidad e innovación gastronómica de España. Y es que vuelve una nueva edición de Alicante Gastronómica, una cita ineludible de los grandes referentes de la gastronomía de nuestro país, que además cada año está más consolidada con la implicación del sector de la hostelería. Esta, nos dicen sus organizadores, va a ser su edición más global. Algunos datos así lo avalan, y es que en esta edición de Alicante Gastronómica van a participar 130 chefs con estrellas Michelin y soles Repsol, y más de 450 ponencias y talleres participativos que estarán abiertos al público. Pero hay más: 7 escenarios y 17 concursos en más de 36.000 metros cuadrados de una feria que se distribuye en los dos pabellones de la institución ferial. En definitiva, 4 días de intensa actividad que consolidan un modelo de éxito que al final lo que hace es democratizar la gastronomía, la pone al alcance del mejor crítico, que somos todos nosotros, los comensales, el gran público. Pero claro, en esta feria también va a haber críticos gastronómicos de primerísimo nivel, y hoy le hemos pedido que nos hable de cómo es Alicante Gastronómica a uno de estos referentes de la cocina en nuestro país y de la restauración, como es Rafael García Santos. Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite, a todos los oyentes también.
Oye, ¿cómo se convirtió usted en crítico gastronómico?
Bueno, pues esto ya casi no me acuerdo, porque fue 1981 y consecuentemente fue por una casualidad. Yo me dedicaba a una actividad, tenía una amiga que trabajaba en un periódico, sabía que yo tenía mucha afición a los vinos fundamentalmente entonces, y también a la cocina, y me dijo a ver si podía, porque no había mucha gente que escribiese, y me dijo a ver si podía hacer unos artículos, y con una osadía enorme. Pues yo entonces tenía 27 años, como puedes imaginar, no tenía ni el dinero ni la experiencia suficiente, pues me puse a hablar de gastronomía, a conocerlo todo, con mucho afán, con mucho ahínco, con muchas ganas. Me gustaba comer mucho y me gustaba sobre todo también escribir. Hice de esto una razón de ser en mi vida, y cogí una frase que para mí es determinante a la hora de buscar una alternativa en la vida, que al final tienes que hacer aquello que te guste. Yo toda mi vida me he dedicado a eso y empecé así, y durante 40 años me dediqué concretamente a esto.
Bueno, lo que empezó un poco casi como una aventura por necesidad y una osadía de juventud, se ha convertido en bueno, toda una responsabilidad a nivel de crítica gastronómica. Usted va a estar en Alicante Gastronómico. Para que nuestros oyentes que todavía no han ido a ninguna edición anterior de esta feria, ¿usted cómo la definiría actualmente?
Bueno, es una feria que empieza, te voy a hacer una historia. Yo empiezo en el año 85 con mi amigo Gonzalo Antón en el restaurante Zaldiarán a hacer lo que sería el primer intento de ir labrando a partir de una semana gastronómica un congreso de cocina. Esto dura entre el año 85 y el 98. Después lo traslado a San Sebastián cuando se inaugura el Palacio Cursal, y esto se convierte evidentemente en un gran auditorio, siempre trayendo a los mejores cocineros del mundo, planteándonos lo que ellos hacían y por qué lo hacían y qué distinto era de lo que aquí se llevaba al uso. Aprendimos muchísimo, teníamos mucha hambre, muchas ganas de conocer, mucha ambición, etcétera, y se construyó un poco la revolución de la alta cocina en España. Y en aquel año 99, a la vez que se hacía el primer congreso de lo mejor de la gastronomía, se hizo el primer campeonato de tortilla de patatas que hubo en España. Yo esto en el año 2009 me lo llevo a Alicante durante el 9, el 10 y el 11, y después esto se transforma en Alicante Gastronómica, que tiene un sentido más popular. Tú lo has dicho maravillosamente bien, que se trata de acercar la gastronomía a los ciudadanos, que los ciudadanos la saboreen, que toquen a los protagonistas, que se haga un movimiento, evidentemente, porque del conocimiento de todo el mundo pues crecen las pasiones y consecuentemente se desarrolla la gastronomía. Más es trascendental en una provincia como la de Alicante, donde el turismo es un elemento decisivo de su economía, y en el turismo influye mucho el segmento hostelero. Yo no sé si en Alicante el Producto Interior Bruto será un 13, un 14 o un 15% de hostelería. Consecuentemente, tenemos que estimular a toda la hostelería local para que sea brillante, que ya lo es, porque Alicante, ¿qué tiene? Tiene una definición de barras que no tiene ningún otro lugar de España. Los tapeos alicantinos son completamente diferentes. Ahí está el New Manolín como el reflejo de todo un movimiento que podemos citar a muchos, que se ha convertido en una barra referente a nivel mundial y distinta a todo lo que es, y que sirvió para inspirar a Robusón a hacer los ateliers. Pero tenemos los arroces alicantinos, tenemos la revolución que se ha hecho de los salazones, tenemos tantas y tantas, tenemos uno de los mejores productos del mundo. En ningún lugar del mundo se hace unos turrones como en Alicante. Hay tres productos españoles que son únicos en el mundo, que ocupan en primer lugar, si a mí me pregunto. Uno es el jamón, evidentemente cerdo ibérico, otras son las anchoas en salazón y otro son los turrones, etcétera. Tenemos una definición, una personalidad, una riqueza que la tenemos que exponer y animar a los protagonistas a seguir desarrollando estas culturas.
Claro, y el producto, ¿no? Porque afortunadamente estamos en una zona privilegiada donde tenemos lo mejor del mar, lo mejor de la montaña, lo mejor de la huerta, que al final el producto es lo más importante a la hora de diseñar un plato, ¿no? Siempre, esto siempre se ha dicho. Rafael, bueno, yo le tengo que hacer una pregunta que, claro, es comprometidilla, que es lo de la tortilla de patata. Porque, claro, aquí se abre un melón de difícil solución. No sé cómo lo solucionan ustedes como jurados del campeonato de tortilla de patata. Creo que usted además también está en el jurado del concurso de tarta de chocolate, pero centrado en la tortilla de patata. Y tengo que preguntárselo antes de despedirme.
No me haga la pregunta.
No,
porque vale. Si yo le haría a usted a ver. La siguiente pregunta. Si se tuviese que enamorar de una persona, esta tendría que ser blanca, tendría que ser negra, podría ser amarilla, tendría que ser rubia, no puede ser pelirroja, no puede ser morena, etcétera, etcétera. Es decir, lo que determina la grandeza de una tortilla de patata no es el concepto de esta tortilla de patatas. El concepto influye, pero hay diferentes conceptos que pueden llevarse a una brillantez absoluta, porque en una buena tortilla de patatas influyen, en primer lugar, la cantidad y calidad del huevo. Después estamos en la definición. Es importante que la tortilla sea jugosa y que lleve mucho huevo. Es decir, la tortilla es por definición un plato de huevos, no es un plato de patatas. El 99,99% de las tortillas que se hacen en España son patateras. Abunda más la patata que el huevo, y esto no debe ser. Consecuentemente es que intervienen muchos factores. No puede usted decirme, es que para yo juntarme a una persona, tendría que valorar usted si es listo, si es tonto, si tiene ambición o no tiene ambición, si es cariñoso o no es cariñoso.
Al final es el amor, ¿no, Rafael? Te enamoras de quien te enamoras y da igual, claro, ser rubio o moreno, o más claro o más oscuro. Es
no,
el amor.
No podemos estar tan ideologizados teniendo unos valores preestablecidos, uh-huh, y solo es bueno lo que se sujeta a eso,
bueno,
¿no?
Bueno.
Lo que quiero decir es que hay tortillas muy buenas con cebolla o sin cebolla,
vale,
con una u otra característica.
Bueno, y aquí en Elche tenemos que mandarle un saludo a Celia Clara Carrella, que además ha sido campeona en varias ocasiones de los concursos de tortilla de patata, así que aprovechamos que la tenemos aquí en nuestra tierra. Que Rafael, nos ha encantado hablar con usted, Rafael García Santos, crítico gastronómico, nos ha ayudado a entender mejor cómo va a ser Alicante Gastronómica. Es una cita imprescindible. Recuerden que será del 3 al 6 de octubre aquí en Elche, en IFA, en la Institución Ferial Alicantina. Rafael, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Y la teulada es un ejemplo de que para qué sirven estos campeonatos. Hace 4 años no se podía comer una tortilla de patatas en Elche. Esta señora se ha hecho millonaria en 4 años y hace una de las 10, 15 mejores tortillas de patatas de España.
Y nosotros a disfrutarlo. Rafael, gracias.
Gracias.
¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche.
En el mercado de los otros valores nos da igual que la bolsa suba o baje. Lo importante es que proteja y que haga nuestra uva rica, no, riquísima. Uva embolsada del Vinalopó. La uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca consolera, ven siempre a Almazara Candela.
Tráenos tu oliva a partir del 21 de octubre. Te esperamos.
Más de uno. Onda Cero Elche.
Con esta sintonía, cada lunes abrimos nuestra consulta de salud bucodental. Para ello contamos con la doctora Esther Sánchez, que ya saben que es la directora de las dos clínicas Esther Sánchez que tenemos en Elche. Una en Elche Ciudad, en el centro, en la calle Camilo Flammarion, y otra en El Altet. Con ella estamos aprendiendo semana a semana y temporada a temporada cómo cuidar nuestra boca y resolviendo aquellas dudas que nos pueden surgir cuando pensamos que tenemos un problema o ya lo tenemos. Doctora, como siempre, bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
Vamos con la primera consulta. Es una oyente que nos cuenta que le dijeron que a su hija le faltan los laterales definitivos y le han salido los colmillos muy de pico al lado de las palas. Es decir, entiendo que lo que le faltan son los segundos incisivos,
sí,
¿no?
Sí.
Dice que tiene actualmente 12 años, que aún le ve dientes de leche y que debería hacer si hay una solución sencilla.
Bueno, a ver, es verdad que el tema de la agenesia, que se llama así, de laterales, Maite, hay niños que bueno, y adultos, que tienen, no les han salido los incisivos laterales, que son, como tú bien dices, los de al lado de los centrales. Y bueno, hay veces que, por ejemplo, en este caso, claro, evidentemente faltan dos dientes. Entonces, la mayoría de veces luego hay que reubicar todo esto con un tratamiento ortodóntico.
Y porque, el colmillo va ocupando espacio, entonces.
Claro, el colmillo ocupa el espacio del lateral, pero claro, ¿qué pasa? Que los colmillos son piezas pilares fundamentales en la boca, tienen que estar posicionados donde tienen que estar con sus cúspides para que haya una disoclusión y una dinámica mandibular más o menos ideal. Entonces, estos casos, ¿qué pasa? Bueno, hay que hacer un estudio de ortodoncia. Es cierto que depende de los casos, hay veces que a lo mejor, aunque todavía tenga dientes de leche, hay que empezar a lo mejor el tratamiento de ortodoncia o empezar a mover algo, empezar a expandir el maxilar, empezar a lo mejor a arreglar algún tipo de mordida cruzada. Depende del caso, Maite, por eso siempre digo que acudan a nuestras clínicas. Bueno, en nuestro caso podemos ayudarle y guiarle, pero en cualquier caso sí que es cierto que a veces, cuando los caninos están bastante bien posicionados en función de laterales, los dejamos ahí, porque hay veces que incluso es o dejarlo así o a lo mejor abrir espacios, o sea, mover los caninos hacia las partes más posteriores y a lo mejor colocar en un futuro implantes en laterales. Esto hay que verlo bien, según los casos, según la mordida, uh-huh, según todo. Pero muchas veces lo que hacemos es que dejamos los caninos en ese lado, luego si los premolares más o menos ocupan un buen espacio de los caninos, luego con técnicas cosméticas hacemos carillas, le damos forma, el canino le damos forma de lateral y a los premolares le damos forma luego de caninos.
Vaya.
Luego sí, es muy curioso, pero es una buena solución y al final hay que darle solución porque muchas veces...
¿Pero habría que empezar con esa solución ya con 12 años
sí,
o esperar?
Sí, hay que mirarlo bien y según los casos a lo mejor decidimos esperar, pero hay que mirar la edad cronológica, cuántas piezas faltan, la mordida, el paladar, si vamos a poder conseguir luego una clase 1 que es como una mordida ideal. Cuanto antes se vea, mejor.
Muy bien, pues un buen consejo. Bien, vamos con otra. Dice este oyente: terminé mi tratamiento de ortodoncia invisible hace un par de años y tengo un hueco abajo delante de una muela bastante grande que se me quedó así. Dice que le incomoda llevar ese hueco, pero no sabe el por qué se lo dejaron de esa manera y si habría alguna forma de taparlo.
A ver, bueno, desconozco también el motivo por el que dejaron esto. En cualquier caso, nosotras ponemos muchas veces ortodoncia, hay ausencia de piezas o agenesias. Tú luego con la ortodoncia preparas todo, dejas la mordida bien y bueno, si luego hay espacios que requieren implantes, pues hay que hacerlo. Es cierto que intentamos que desde el primer momento, cuando empezamos un tratamiento de ortodoncia o de lo que sea, hacer un estudio. Entonces, con las técnicas que tenemos, los STL, los CBCTs, todas las pruebas que podemos hacer previamente, lo ideal es tenerlo todo más o menos claro desde el principio, pero bueno, si en ese caso dejaron un hueco, pues a lo mejor habría que plantear un implante. Bueno, yo le animo a que acude a nuestra clínica y que bueno, le aconsejemos y haremos una valoración de su caso.
Uh-huh. Y tercera consulta de hoy: mi madre de 84 años lleva un aparato de quita y pon con ganchos desde hace tiempo y ha perdido dos piezas, pero dice que ya le ha explicado el dentista que debe hacer uno nuevo. ¿No hay otra solución?
A ver, es que si lleva un aparato de quita y pon que tiene parte metálica que se llama esquelético, que son los clásicos de toda la vida, es cierto que cuando se van perdiendo piezas y se pierden varias, es que hay que hacer otro nuevo, porque el aparato, el armazón metálico, es todo hecho de una. Va todo colado. Luego, se pueden añadir, bueno, son, yo siempre digo que son, bueno, pegotes realmente, porque son composturas, se tiene que soldar metal, no quedan bien del todo. Hay veces que se desajusta el aparato. Entonces, si realmente han sido varias las piezas que se han perdido, es aconsejable hacer un nuevo aparato, sin duda, pese a la edad que tenga. Otra cosa es que tenga aparatos de quita y pon que son todos de resina. En ese caso, sí que hay una manera muy sencilla de arreglarlo. La resina pega con resina, pero un esquelético no. No se pueden, las soldaduras que se hagan, los apaños que se hagan, al poco tiempo rompen y fracasan.
Es decir, que en este caso está acertado el diagnóstico.
Sí.
Un aparato nuevo sería lo ideal.
Sí, pese a la edad de la paciente.
Doctora, vamos a dejar más preguntas para la semana que viene. Las iremos atendiendo todas, por supuesto. Tengo yo una duda, porque últimamente he visto por internet una técnica. Esto a veces en internet uno no sabe si esto tiene
es verdad,
su base
mentira,
científica,
¿no?
O
sí.
No, ¿vale? Una nueva técnica donde se puede, si falta una muela y hay que quitar otra, aprovechar una de las muelas que se quitan para colocarla en otro hueco.
Sí.
Donde se ha quitado otra. ¿Esto sí. es verdad?
Sí, 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 sin duda. Además, se llama
autotrasplante. O sea, en vez de un implante, una propia
sí,
muela.
Sí, además, que es que, claro, es lo ideal realmente, Maite, siempre. Yo sabes que me dedico a las cirugías, a los implantes, que coloco todos los días, pero es cierto que al final siempre digo que como lo de uno no hay nada. Y sí que es cierto que es una técnica que está en la literatura de tiempo. Ahora se ha puesto como un poco de moda otra vez, porque esto, bueno, creo que cualquier rama de la sanidad y de otros ámbitos va un poco a modas. Entonces esta técnica se llama autotrasplante y bueno, lo que pasa es que tenemos que manejar bien la técnica y saber la indicación. Pero mira, no hace mucho, Maite, leí un artículo científico. Nosotros no estamos muy puestos en esta técnica, de hecho este año vamos a hacer un curso de actualización, porque es verdad que bueno, es una técnica que está indicada a veces, no lo haces casi nunca, pero ¿por qué no hacerla en ciertos casos que está indicados, que es muchísimo mejor que un implante? El artículo este que te comento explicaba un caso en el que era una niña que tenía 18 años, que se había tuvo un traumatismo cuando era pequeña, a los 6-7 años. Total, que le endodonciaron la pieza y ha tenido una infección y fracasó. Entonces justo estaba en un tratamiento de ortodoncia. Tenía un diente de leche que se movía y el definitivo debajo. Bueno, pues cuando hicieron el plan de tratamiento, ese premolar se valoró el quitarlo porque no suponía ningún problema a nivel oclusal en principio, y entonces en el mismo momento se preparó todo bien. Aparte, ahora tenemos Maite CBCTs, sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar, el tamaño de la raíz del que quitamos, el tamaño de la raíz del que tenemos que poner. Claro, tenemos muchísima información que antes no teníamos. Entonces, bueno, en el artículo lo que se hizo fue, se quitó el premolar, bueno, se quitó el diente de leche que se movía, el premolar y el incisivo central que había fracasado por el golpe, y se colocó el premolar en la zona del incisivo central. Claro, anatómicamente quedó raro al principio porque, claro, tiene forma de una muelecita, de un premolar. Pero luego pusieron una carilla de composite, le limaron un poquito, le dieron esa forma, luego se feruliza. Claro, evidentemente esto, el proceso hay que hacerlo bien, tiene riesgos porque al final puede ser que haya una reabsorción radicular del diente que se coloca, puede que haya una anquilosis, puede que no funcione. Tiene un porcentaje bastante elevado de fracaso, ¿vale? Pero en cualquier caso es una buena indicación. Aparte, la niña tiene 18 años, todavía no ha terminado el crecimiento. Entonces, luego hay que esperar, hay que colocar implante, bueno, y es verdad que esta técnica, uh-huh, en este caso muy controlada, está, de hecho, bueno, hicieron una revisión a los 10 años, que bueno, a partir de ahí sacaron un artículo, y ahí está. Ahí está el diente, ahí está, y bueno, y
o sea, como que es real, es una técnica que existe, aunque existe. Hay que ponerla un poco también entre comillas.
Claro, hay que ponerla en la palestra, como digo yo, y bueno, al final es arriesgada la técnica, sí, puede que no funcione, claro. O sea, es verdad que luego hay que ferulizar la pieza, tiene que haber unos mantenimientos, un cuidado, un control, y no es 100% ni muchísimo menos.
Por ejemplo, con una muela del juicio, porque claro, siempre hablamos de que la muela que se quita tiene que estar sana, que estar bien.
Sí.
Entonces, con una muela del juicio, que a veces hay que quitarla porque simplemente no tiene cabida en la boca, uh-huh, y no hace una función específica,
sí,
imprescindible, se podría también utilizar, sí, para cubrir un hueco.
Sí, hay veces que se hace que se a lo mejor fracasa un primer molar, la muela de los 6 años que digo yo, tiene muela del juicio, y también he leído muchas publicaciones sobre esto, que quitan la muela de los 6 años, la 6 que se llama, quitamos el molar y lo ubicamos. digamos, hay que endodonciar el molar, hay que hacer una serie de protocolos. Pero bueno, es una manera, y si el paciente lo sabe, corre el riesgo y prefiere esa técnica a colocarse un implante, adelante. O sea, al final yo siempre digo que es importante estudiar, formarse y tener en la mente todo tipo de técnicas para cuando te venga ese caso, valorar, sopesar y, ¿por qué no? Yo siempre pensando en lo mejor para el paciente, por supuesto.
Bueno, pues ya lo saben, si usted está en esta situación y ha visto en internet, igual que yo, que esto se está haciendo, bueno, pues sepa que es factible, que es real, pero eso sí, como siempre, con mucho control y en manos de auténticos experto. Profesionales, efectivamente. Sí. Bueno, nosotros tenemos aquí a la doctora Esther Sánchez todos los lunes, pero ustedes la tienen en Elche y en el Altet. En Elche, en la calle Camilo Flammarion 28, y en el Altet, en la calle Valencia
16.
Y siempre en internet, clínicasestersánchez.es. Doctora, gracias y hasta el próximo lunes.
Gracias a vosotros, Maite. Adiós.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, pendientes de Gabriel, un huracán que lo fue pero que entró en nuestro país como tormenta tropical azotando con fuerza el este peninsular. Ahora mismo solo en nivel rojo ya el litoral norte y sur de Valencia, en el día en el que se cumplen 11 meses de la Dana. 3 vuelos cancelados, retrasos en algunos trenes y algunas carreteras cortadas. Ninguna de la red principal. Son a esta hora algunas de las consecuencias de estas trombas de agua. Se esperan todavía las lluvias más intensas, de ahí que se pida máxima precaución a los ciudadanos. Hay preocupación por la zona cero. Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat.
Nos preocupa mucho, por supuesto, la zona cero del Barranco del Pollo, no de la Dana, y ahí es donde vamos a establecer también unos puntos de vigilancia y de control. También nos preocupa la zona de Sol de Chera, por la presa del Buceo, y hemos quedado para estar atentos a cualquier variación que se pueda producir en el cauce y poder actuar con la máxima celeridad posible.
Ha bajado a nivel amarillo la alerta en Castellón y en Cataluña. En la zona del Bajo Ebro, de Tarragona, se da por superado ya este temporal, según la consellera de Interior, Nuria Parlón, aunque no se puede bajar la guardia.
Ahí la importancia de mantener la alerta, aunque se espera que mañana la actividad escolar ya recupere su normalidad y así se comunicará a la ciudadanía a través de una nueva alerta a los teléfonos móviles.
En las últimas horas estas lluvias han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. A partir de las 2 de la tarde estaremos en todos esos puntos para conocer la última hora. Caso Begoña Gómez, con novedades hoy sobre la mesa. El juez Peinado ya tiene el informe de la UCO sobre los correos que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se intercambió con el vicerrector de la Complutense, Eva Llamazares.
Buenas tardes, Juan Carlos. Os hago llegar este correo que nos hace llegar Reale, patrono de la cátedra. Parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda. Un cordial saludo. Begoña Gómez, firma la mujer del presidente, aunque Cristina envía este correo desde su cuenta personal. Numerosos mails que recoge el último informe de la UCO evidencian una intervención directa de la asesora pagada por Moncloa en gestiones relacionadas con los patrocinios. Firmaba a veces como Begoña Gómez o reenviaba sus correos y gestionaba borradores y adendas. Buenos días, Juan Carlos, señala también en otro correo, este desde la cuenta oficial de Begoña Gómez. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra para la firma. Un cordial saludo, firmado Cristina Álvarez.
Esto en el mismo día en el que hemos conocido que Hacienda reconoce irregularidades en los contratos adjudicados al compañero de cátedra de Begoña Gómez, a Juan Carlos Barrabés. La Intervención General del Estado informa de esas irregularidades a la Fiscalía Europea, que a su vez ha remitido ese informe al juez Peinado. El debate político gira hoy en torno a la estrategia que está diseñando el Partido Popular en materia de inmigración y ese visado por puntos que plantea para una migración ordenada y regularizada. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sugerido en Más de Uno que el conocimiento del idioma español podría ser un requisito para obtener ese permiso de residencia. Ha avisado además del efecto llamada y también electoral que puede generar, dice, el cobro de algunos subsidios.
552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca, y de los cuales 120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca, ¿no? Y esos derechos sociales, cuando no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables. Y ese malestar se traslada políticamente después a fuerzas populistas o fuerzas extremistas.
Desde el gobierno se asegura que el Partido Popular está blanqueando el discurso de odio y acelerando el sorpaso de Vox. A migrantes con arraigo familiar y trayectorias de inclusión en nuestro país se les está privando de libertad, según denuncia hoy el Servicio Jesuita a Migrante. La ONG valora que el año pasado descendiera el número de personas que ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros, pero considera alarmante que la excepcionalidad no se respete. Sara Iturbide.
Denuncian que en demasiadas ocasiones se interna a inmigrantes sin valorar otras alternativas ni valorar su situación personal, expulsando a personas que están en proceso de inclusión con proyectos personales, arraigo y hasta familias. El año pasado, 6 de cada 10 personas internadas llevaba entre 1 y 7 años en nuestro país. Un internamiento que consideran azaroso y que cuestionan casi la mitad de los que ingresan en los CIE no son repatriados, lo que conlleva para ellos un proceso doloroso e inútil.
Y además, los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas han enviado una carta a Donald Trump. Le piden que se mantenga firme ante cualquier intento de Netanyahu de sabotear el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Dentro de unas horas, ambos líderes, Netanyahu y Trump, se reúnen en la Casa Blanca. Asunción Salvador.
Será una reunión en la que está previsto que aborden el plan de Trump de 21 puntos para poner fin al conflicto. Hamas dice que aún no ha recibido la propuesta y los familiares de los rehenes temen además que Netanyahu se niegue al acuerdo. De ahí que en las horas previas hayan enviado esta carta a Trump, en la que subrayan que hay demasiado en juego como para que cualquier interferencia pueda hacer descarrilar el avance, y lamentan la estrategia de expansión de la guerra que libra el gobierno israelí. En la misiva agradecen también al presidente estadounidense su iniciativa de convocar la semana pasada a todos los líderes árabes en la ONU para presentarles el plan, y le dicen que él y solo él tienen la fuerza para llevar el acuerdo hasta el final.
Hablamos de todo ello en una hora cuando les contemos la actualidad de este lunes 29 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información, filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web, Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
La 1:07, volvemos a nuestros estudios en Elche, volvemos a saludar a todos los que nos sintonizan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó, y a pesar de que tenemos ese anuncio o aviso de fuertes precipitaciones en algunos puntos de nuestra tierra, la verdad es que de momento pues no hace mal día de playa. Fíjense cómo son las cosas, luego esta noche ya veremos qué pasa. Nos vamos a las playas de Elche. Según nos informa Ambumar, en todas hay bandera verde, así que de momento baño con tranquilidad. Y recuerden, tanto en las de la zona del Pinet, la Marina y el Rebollo, como en el Altet, Arenales del Sol y el Carabasí.
A
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien. A tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion. Una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
Y ahora lo que hacemos es saludar a nuestro asesor literario, que es David Reche. Llega desde Librería Litruc en esta ocasión a través del teléfono, porque ahí anda él con un proceso típico de esta fecha. Vamos, que pasamos del calor al fresquito y esas cosas. David, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Maite, buenos días antes de comer. Bien, a pesar de todo, con paracetamol, pero mejor no ir a transmitir los virus por ahí.
Perfecto, bueno, pues que te recuperes. Pero en esta ocasión no estás solo, porque en nuestra otra línea de teléfono tenemos a una invitada muy especial. Preséntanosla.
Pues mira, hoy tenemos a Berna González Harbour como jurado, como jueza suprema del concurso de relatos, porque hace 3 semanas recomendamos que fue de los Lifehouse, libro por el que también vino a visitarnos el viernes 19 de septiembre a las veladas gastronómico-literarias. Fue una cena en la que lo pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas con ella, hablamos mucho de que fue de los Lifehouse, y pues hoy nos viene a decir cuál de los 3 relatos finalistas de nuestro concurso ha sido el ganador.
Uh-huh. Pues vamos a saludar a Berna González Harbour. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, es un placer. Hola, Berna. Un placer. Hola, tenerte. Sí. Y bueno, yo creo que antes de empezar a escuchar y trasladarte un poco la responsabilidad de ser jurado de nuestro concurso literario, cuéntanos cómo fue tu cena con tus lectores y lectoras de Elche.
Bueno, una maravilla, ¿no? Reunirme así con decenas de lectores, no sé si eran 80 y pico, en ese lugar tan maravilloso de Elche, un hotel precioso, una velada con música, con buena cena y buena conversación, pues la verdad que ojalá nuestros días estuvieran llenos de citas de ese tipo, ¿no? Estoy muy contenta con la acogida que fue de los Lighthouse. Uh-huh.
Pues que fue de los Lighthouse, además, David, refrescanos, fue el texto, o por cierto, su primera frase de esta novela, la que dio lugar al reto de esta semana en el concurso de microrelatos, ¿no?
Sí, esa primera frase queda cuando veo la montaña de papeles que desborda en la vitrina. Ese era el reto, hacer relatos con su planteamiento nudo desenlace, implícitos, explícitos, que empezaran con esta frase. Esta quincena hemos recibido 28 relatos de 14 participantes, la verdad es que una participación muy alta, sumo estar sobre los 20 y pocos, 28 esta semana, y nada, los concursantes se votaron entre ellos y han salido los 3 finalistas de los que tiene que elegir Berna el relato ganador.
¿Cómo te sientes ejerciendo de jurado? Y además, bueno, pues partiendo de la primera frase de tu novela.
Sí, es una responsabilidad enorme. Ya le dije a David estos días por WhatsApp, digo, pero bueno, yo sola tengo que elegir. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad que es una responsabilidad porque los 3 que me ha pasado tienen calidad narrativa, pero bueno, hay que elegir. Menos mal que no ha puesto nombres, ni conozco a nadie, y los 3, de verdad, lo digo por los 2 que pierdan, entre comillas, daos por ganadores, porque los 3 son bellos, tienen calidad literaria.
Uh-huh. Pues yo creo que no vamos a demorarlo más, después espero que nos quede también un minutito más para poder seguir charlando con Berna González Harbour sobre qué fue de los Lighthouse, pero vamos ya, vamos con la lectura de los 3 relatos. Relatos, y a partir de ahí, Berna, tú decides.
Vale.
Pues empezamos con la revelación más dolorosa de María Bastida. Cuando veo la montaña de papeles que desborda en la vitrina, recuerdo lo organizada que era nuestra madre. Desde que nos dejó, se fueron amontonando y amenazan con sepultar los estantes bajo su peso. Cuando decido poner orden en el caos, emergen entre los documentos susurros del pasado silenciados en un sobre amarillento. Al abrirlo, rescaté de las sombras la foto de un niño y una nota con un breve texto. era la sentida despedida de mi madre al darlo en adopción. El impacto me sumió en una profunda tristeza. El golpe más duro llegó cuando el hombre con el que me voy a casar se reconoció en esa imagen congelada.
Bueno, pues la verdad es que es un relato que incluso deja ahí un pequeño estremecimiento. Vamos con La ansiedad, de Jerónimo Hernández de Castro.
Cuando veo la montaña de papeles que desbordan la vitrina, me pregunto qué se oculta en ellos. He visto cómo los mayores los toman de uno en uno, sujetándolos con delicadeza, apenas con las yemas de los dedos. Entonces, susurran sin apenas mover los labios, en un murmullo inaudible que solo ellos pueden percibir. A veces me cuentan algunos de sus secretos, singladuras misteriosas por mares remotos, tesoros escondidos en junglas inexploradas, o enigmas de otros tiempos aún por descubrir. Yo pego la nariz al vidrio, afanoso por adivinar la información que custodia tan delicado soporte, con el anhelo de quien aún no ha aprendido a leer.
Y en tercer lugar, no quiere decir nada, simplemente de orden de lectura, Si pudiera, de Paquita Márquez.
Cuando veo la montaña de papeles que desbordan la vitrina, quisiera recordar. Con esfuerzo, cojo unos cuantos. Debo haberlos escrito yo, aunque no sé cuándo ni por qué. No comprendo qué dicen. Hay también dibujos que no entiendo. Mi mente no funciona. No recuerdo cómo se llaman las personas ni las cosas que me rodean, pero sé que esto me pertenecía. Ahora se acerca a ella. Recoge los papeles cuidadosamente, como siempre, y me sonríe. Creo que me quiere, porque me arropa, me acaricia y empuja mi silla hasta el jardín. La miro. Me gusta. No sé quién es, no sé quién soy, pero me hace sentir bien. Si pudiera expresarme...
Ahí están los tres relatos y ¿quién es el ganador? Pues nos lo dice Berna González Harbour. Tú vale. Dirás, Berna.
¿Te parece que analice un poco cada claro, uno para claro. llegar al ganador?
Muy brevemente, porque ya vamos Brevísimo. Apretadillos de tiempo.
Venga. Vale, vale, venga. Pues el primero es el más redondo en cuanto que tiene un principio y un final, un desenlace, es decir, al final hay un niño adoptado que la fallecida dio en adopción y la que lo está contando resulta que se da cuenta de que es su novio, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene un desenlace y eso lo hace redondo, aunque tiene algún fallo que por el que me hace no votarlo, ¿no? Como ganador. La ansiedad, el segundo, es muy evocador, está bien, pero es más plano, es decir, no hay un principio y un desenlace, ¿no? Es bonito, evocador, pero por todo eso voy a votar al tercero, que sí recoge, bueno, hay un inicio, un desenlace y hay una narración, ¿no? Lo veo más redondo y perfecto literariamente, en el sentido de que, bueno, nos está diciendo que el dueño de esos papeles aún está ahí, está hablando. No sabe ni quién es, no sabe ni qué dicen esos papeles, pero los reconoce como suyos y sobre todo a la persona que le cuida y que le lleva hasta el jardín. Entonces, bueno, me ha parecido más redondo y completo. No sé si David está de acuerdo conmigo.
Pues yo estoy de acuerdo. Bueno, no voy a pronunciarme más, pero como conozco a algunos de los participantes y sé el trasfondo que hay, pues no voy a decir nada más.
Venga, pues nada, lo cierto es que aquí hay una ganadora, que es Paquita Márquez, que se va a llevar un ejemplar de ¿Qué fue de los Lighthouse?, la novela de Berna González Harbour. Y Berna, decía yo, quería que me diera tiempo de hacerte una pregunta. Está gustando muchísimo ¿Qué fue de los Lighthouse?, y sí que me gustaría que me dijeras cuál crees tú que es la clave, con qué clave has dado para que tu libro esté siendo tan leído y tan recomendado, casi con el boca a oreja.
Bueno, pues nadie lo diría, ¿no? Porque yo misma iba con miedo de, oye, una historia colonial británica desde España, ¿no? Contado en español y desde España, qué cosa más rara. Pero, ¿por qué está gustando? Pues yo creo que por ser una saga familiar, por tocar varias generaciones y varias décadas de una misma familia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esa familia que está entroncada con el colonialismo británico, pero que se transcurre en un relativo presente y con sus líos, bueno, pues el choque entre sus luces y sus oscuridades es lo que a lo largo de décadas yo creo que es lo que la ha convertido en una saga familiar y por tanto la gente lo está cogiendo sorprendente e increíblemente bien. Estoy muy contenta, la verdad.
Pues disfrutamos de tu lectura, de esa, de tu literatura y de la lectura de que fue de
la. Tengo que añadir, Maite, que no sorprendentemente, que la novela está muy claro. Bien, y entonces sorprendentemente sería si fuera mala, pero como es buena, pues no es raro que tenga éxito.
Hace un ejercicio de modestia, Berna, que bueno, se agradece también en un mundo de tanto ego, ¿no? Como es este, cualquier parte artística, pero efectivamente. Efectivamente, la novela es redonda y la recomendamos muchísimo desde aquí. Berna, lo dicho, que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Hasta pronto. Y muy rápidamente vamos con el próximo reto. La pasada semana recomendabas la novela El Círculo de Roberto Santiago. La primera frase es: acabo de cumplir 16 años. A partir de ahí, como siempre, contar una historia que no tenga más de 100 palabras. Añadir a la frase inicial planteamiento, nudo y desenlazo. El plazo hasta el 9 de octubre a las 8 de la tarde para enviar hasta 3 relatos a david@alitruc.es. Y David, ya empezamos temporada de agenda, ¿no?, de eventos en Alitruc.
Efectivamente, esta semana ya tenemos un evento que es el viernes 3 de octubre a las 7 de la tarde. Nos visita Luis Leante, que fue ganador en su momento del premio Alfaguara de novela. También ha estado galardonado 3 veces con el premio EDB de novela juvenil. Y este viernes 3 de octubre a las 7 nos presenta la novela La interpretación de la mentira, acompañado de la autora y dramaturga ilicitana y novelista Olga Mínguez.
Perfecto, David, pues muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.
Nos leemos.
Así llegamos a la 1:20, tiempo para las noticias del deporte y después las de actualidad general. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en compañía de Onda Cero y hasta mañana.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia Romeo y Julieta, el musical, by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.